Interesante, Bruselas, Madrid, para hablar de los asuntos que nos ocupan en esta mañana, asuntos sobre defensa, sobre la defensa occidental, sobre las relaciones con Estados Unidos, sobre la posición de España, como ya hemos escuchado también al almirante en los minutos anteriores. Pues sí, vamos a hablar de esos asuntos, la defensa de Occidente. Estamos ahora mismo al menos esperamos estar ya en el tramo final de la pandemia, con los retos que eso supone para todos los países. Estamos también en el inicio de una nueva administración americana que tiene al menos un tono distinto en lo que se refiere a sus relaciones con los socios europeos tradicionales. Retos importantes los unos y los otros. Reto muy importante Rusia, reto muy importante China, reto muy importante la desinformación, la llamada guerra híbrida, en fin, asuntos de los que creo que vamos a poder hablar en los próximos minutos con nuestros invitados, a los que paso ya a presentar. Les recuerdo también que ellos van a tener una intervención inicial, pero igual que ha ocurrido antes con el almirante, podrán plantear las preguntas que consideren oportunas y yo se las trasladaré a ellos. Empezamos presentando a Carmen Romero. Muy buenos días, Carmen Romero, en Bruselas, nos atiende desde la capital comunitaria, también desde la capital de la OTAN. Es representante de diplomacia pública de la OTAN, compañera también de profesión, periodista. Antes de empezar con la intervención, quería, Carmen, preguntarle en qué consiste exactamente eso, la diplomacia pública.
En comunicar a nuestras audiencias y hacerlo del modo más factual, más verídico, o sea que de eso nos ocupamos aquí, de aumentar la visibilidad, de aumentar el conocimiento que existe en la sociedad de los países miembros de la OTAN de lo que realmente hace esta organización.
Interesante. Bueno, pues en un momento le damos la palabra. Y tenemos aquí en Madrid con nosotros al general Francisco José Dacoba. General, muy buenos días. Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, con quien también tendremos ocasión de charlar en los próximos minutos. Bien, pues sin más, vamos a dar la palabra ya a Carmen Romero para que desde Bruselas inicie su intervención y después la comentaremos también, después de la intervención del general, y ya digo, abriremos el turno de palabra para quienes están aquí y quieran plantear alguna pregunta. Adelante, señora Romero.
Muy buenos días desde Bruselas, como decía anteriormente, y estimados, sobre todo, colegas y amigos, porque hay muchos en la audiencia. Antes de nada, quisiera felicitaros por esta 23ª edición del Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, y muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos, a la Fundación Diario Madrid y al Ministerio de Defensa por organizar estos debates, que llegan en un momento muy acertado. El momento es crucial porque, como sabéis, hace dos semanas, tuvo lugar la cumbre de la OTAN en Bruselas, y la cumbre ha sido el clímax de 6 meses en los que la administración del presidente Biden nos ha regalado constantes guiños y gestos que ya nos señalaban que Estados Unidos está de vuelta. Y además de gestos, os tengo que decir que en la cumbre vimos acciones muy concretas y vimos una clara voluntad por parte de la Casa Blanca de renovar el vínculo transatlántico. Y quería decir que vemos que la vuelta americana a la OTAN se ha convertido en un verdadero estímulo. O sea que no es ni va a ser, desde mi punto de vista, un anestésico. Y no hemos pasado tampoco del vértigo de una posible retirada americana al confort indolente que induciría su vuelta, sino todo lo contrario. Hemos pasado a una nueva fase de decidida acción transatlántica, y eso es lo que os quiero contar hoy. Hoy quiero contribuir a este debate recapitulando un poco los gestos y las acciones que muestran, que evidencian el cambio de tono, como decías tú, Vicente, y de compromiso político por parte de Washington. También quiero hablaros del futuro de nuestra relación con Estados Unidos, que va a estar marcada por la Agenda 2030 de la OTAN y también por el desarrollo del nuevo concepto estratégico que vamos a empezar a desarrollar en septiembre. Pero antes, quisiera deciros unas palabras sobre el estado del vínculo transatlántico con el que se ha encontrado Biden, es decir, cuando llegó el nuevo presidente estadounidense. Y deciros que, pese a las diferencias entre Washington y Europa durante la era Trump, que eran muchas, la OTAN ha conseguido mantenerse fuerte militarmente, debido al gran apoyo bipartisano en el Congreso estadounidense a nuestra seguridad colectiva, y durante los 4 años de Trump hemos reforzado la política de disuasión y de defensa de la OTAN de modo muy considerable. Lo que hemos visto en los últimos años no es en realidad una disminución, sino un aumento de la presencia de Estados Unidos en Europa. Hoy Estados Unidos tiene alrededor de 74.000 soldados estacionados permanentemente en Europa, y desde el 2014, desde la anexión de Crimea, la operación Atlantic Resolve ha aumentado las fuerzas de Estados Unidos en Europa en alrededor de 6.000 soldados en 17 países. Algo también importante es que en agosto del año pasado, en agosto del 2020, 6 bombarderos B-52 de Estados Unidos volaron a Europa para entrenar con todos los países aliados, y eso fue una fuerte señal también del compromiso duradero de Estados Unidos con la OTAN y con la seguridad europea. Y en cierto modo no podemos a lo mejor descartar que el crecimiento en gastos de defensa de los últimos años se deba en parte también a la poca convencional presión ejercida por Trump. Estos son solamente algunos ejemplos que quería compartir con vosotros, que confirman que el apoyo de las instituciones americanas a la OTAN, es decir, a la disuasión y a la defensa de Europa, permaneció intacto durante la administración Trump. Lo que sí quedó maltrecho fue el estado político de la alianza, como hemos dicho muchas veces, con un presidente que era muy impredecible, que nos puso las cosas muy difíciles durante 4 años desde el punto de vista político. Y digo esto porque creo que es importante poner las cosas en perspectiva. O sea, que lo que está claro es que no partimos de cero. Eso sí, ahora miramos al presente, un presente incierto, y al futuro, que sabemos que va a ser muy inestable. Y tenemos una agenda muy ambiciosa con la nueva administración americana. Por eso, vuelvo al título de la ponencia, no podemos hablar de un confort indolente. Nada más lejos de la realidad. El discurso que nos llega de Washington es de interés en nuestra seguridad colectiva. Y, como decías tú de nuevo, Vicente, el cambio de tono es evidente. Estados Unidos está enviando mensajes de compromiso con la alianza muy fuertes, haciendo 3 cosas. Ofreciéndose a liderar, dispuesto a consultar y también, y esto es muy importante, demostrando agradecimiento a la organización y a otros aliados, porque eso nos faltaba mucho. Pero más allá del tono, Estados Unidos también está dando pasos concretos. Ha frenado la retirada de tropas de Alemania y el presidente Biden ha asegurado que su país no se va a retirar de Europa. Esto es importantísimo para Alemania y para la OTAN. Y para un número de aliados muy apegados a la política de control de armamento, de desarme y de no proliferación, como son el caso de Alemania, de Holanda, de Italia, España, Bélgica, ha sido vital que Washington haya extendido el nuevo tratado START y que lo hiciera al principio. Esto pone a muchos de nuestros aliados en posición mucho más cómoda para seguir con nuestra política reforzada de disuasión y de defensa. Y en materia de reparto de la carga, también quisiera compartir con vosotros que durante una reunión de ministros de defensa esta primavera en Bruselas, antes justo de la cumbre, el secretario de Defensa Austin dejó muy claro a los aliados que hay que seguir trabajando para invertir en un 2% en defensa. Pero lo hizo agradeciendo explícitamente a Alemania sus esfuerzos y mencionando también la importancia que tienen, además del 2%, las contribuciones y las capacidades. Ya sabéis que son los 3 pilares de nuestro acuerdo para aumentar contribuciones. Y si hablamos de acciones concretas, basta hacer un repaso de las decisiones políticas tomadas en la reciente cumbre de Bruselas, porque el pasado 14 de junio los líderes de todos los países de la alianza dieron luz verde a la Agenda OTAN 2030. Esta es una batería de iniciativas para hacer frente a los desafíos de seguridad actuales y prepararnos para la próxima década. Y Estados Unidos ha mostrado un claro papel de liderazgo, siendo el que más ha apoyado a nuestro secretario general, Jens Stoltenberg, para llegar a un consenso sobre la Agenda OTAN 2030. No ha sido fácil, ¿eh? Y en los momentos más difíciles de negociación, os puedo decir que también Estados Unidos ha hecho todo lo posible para alcanzar consenso, con gran iniciativa y liderazgo, incluso cediendo a veces. Y precisamente es la Agenda OTAN 2030 la que abre el camino para el diseño del próximo concepto estratégico de la alianza, que se va a aprobar en la cumbre de Madrid el año que viene. La primera cumbre de la OTAN con Biden ha tenido lugar en un momento de gran competencia geoestratégica, en el que Rusia y China, sobre todo, están desafiando nuestros valores, están desafiando nuestro estilo de vida y también están desafiando nuestra estabilidad con múltiples acciones híbridas, como decías tú, Vicente, al principio, en un momento de grandes desafíos crecientes para nuestra seguridad compartida, porque hay que decirlo que seguimos acechados por la continua amenaza del terrorismo. De esto se habló ayer en la reunión de la coalición en Roma, recurrentes ataques cibernéticos cada vez más y el aumento también de tecnologías disruptivas. Y está claro que ningún país o continente puede abordar estos retos por sí mismo. Esto lo han dicho todos los líderes de la OTAN en la cumbre. En un momento tan impredecible, los 30 países aliados realmente se han comprometido a fortalecer la relación transatlántica y hacerlo con lo que es, digamos, lo más importante en la OTAN, con unidad y solidaridad. También os podéis imaginar que, obviamente, en esta organización hayamos asistido con gran satisfacción, hay que decirlo, al nuevo clima de alivio, al nuevo clima de distensión entre los líderes aliados, y no solamente porque estos pudieron volver a estar juntos físicamente hace 2 semanas, después de mucho tiempo, sino también porque hubo una onda muy positiva, que envolvió la apertura de una nueva etapa en la relación transatlántica. Así fue como lo vivieron todos. Y fue en este ambiente también en el que todos los 29 aliados con Estados Unidos asistimos a lo que yo llamo el retorno del Estados Unidos predecible al que estábamos acostumbrados, independientemente de administraciones republicanas o demócratas. El presidente Biden no nos defraudó en la cumbre, todo lo contrario. Durante la reunión de los líderes, Biden calificó el artículo 5 del Tratado de Washington de obligación sagrada. Esto fue música para nuestros oídos después de mucho tiempo. Y el presidente Biden también hizo completamente suya la Agenda OTAN 2030. Por eso quisiera centrarme ahora en el trasfondo de esta iniciativa, porque son 3 los objetivos primordiales de la Agenda 2030. Reforzar la unidad de la OTAN, ampliar el enfoque de la seguridad de la alianza y también defender el orden de seguridad internacional. Y esta agenda va a suponer un importante paso en la continua modernización de la alianza. La discusión o el debate entre nuestros líderes durante la cumbre fue interesante porque fue una verdadera proyección hacia el futuro. Se habló, obviamente, de desafíos presentes que son muy serios, como es el caso de una Rusia que continúa siendo muy asertiva, muy díscola, pero también de China, como uno de los retos más complejos a largo plazo. En el caso de Rusia, hubo unidad. Los aliados reconocieron una vez más que Moscú es un vecino difícil, que sus acciones agresivas siguen siendo una amenaza para nuestra seguridad compartida, y acordaron que el mejor modo, que nuestra mejor respuesta es mantener la política de doble vía, es decir, con una disuasión y una defensa fuertes, pero también una clara disposición a dialogar, y de hecho Biden después de esta reunión se fue a ver a Putin a Ginebra. Y quizás una de las cosas más interesantes de la cumbre es que China entró de lleno en el debate de los líderes. Y lo hizo porque así lo quiso, sobre todo Estados Unidos, pero también muchos aliados hablaron y quisieron hablar de China. Es obvio que Washington está buscando alianzas para hacer frente a una China expansionista, una China más asertiva, y también quiere que la OTAN adopte un papel más activo. Y de hecho, está consiguiendo que la alianza empiece a ocuparse seriamente de China, pero no como un adversario, porque no estamos mirando a China como un adversario, sino como un rival sistemático, como un socio competitivo, que presenta al mismo tiempo 2 cosas, presenta oportunidades y desafíos. Y sin lugar a dudas, también tengo que deciros que desde aquí, visto desde la Alianza, vemos que Estados Unidos quiere invertir más en la OTAN, sobre todo como una organización que se ocupa más de los retos futuros, pero también de desafíos no convencionales que tenemos ahora, actualmente. Acabo de hablar de China, pero lo mismo ocurre con las amenazas cibernéticas, después de la oleada de ataques sufridos en Estados Unidos, y también el avance tecnológico, porque China nos está pisando los talones a la hora de hablar de superioridad tecnológica. Por lo tanto, esto también es una importante prioridad. Y estas son algunas de las prioridades que la Casa Blanca está persiguiendo activamente en el seno de la Alianza. Ahora, brevemente, quisiera ahondar en el contenido concreto de la iniciativa OTAN 2030, porque esta ambiciosa agenda transatlántica es, como decía antes, lo que está impulsando activamente la nueva administración de Estados Unidos junto a los otros 29 países aliados. En primer lugar, la agenda OTAN 2030, aprobada en la cumbre de Bruselas, pretende reforzar nuestra unidad. Esto es importante porque, como os decía, políticamente la OTAN quedó un poco mermada. Entonces, se trata de fortalecer el papel político de la OTAN como la plataforma única y esencial que une a Europa y América del Norte todos los días en torno a una misma mesa. Eso es importante porque somos la única organización en la que estamos sentados todos los días en torno a una misma mesa. Por lo tanto, vamos a consultar más sobre todos los asuntos que afectan nuestra seguridad compartida y se va a utilizar aún más la OTAN para coordinar la política exterior y de seguridad de los países miembros. Luego, la OTAN 2030 también incluye un fortalecimiento de nuestra defensa colectiva, es obvio. Se trata de impulsar la puesta en marcha de nuestra política reforzada de disuasión y de defensa, sobre todo reforzada a raíz del 2014, y también de un compromiso renovado con el plan de inversión en defensa de la cumbre de Gales del 2014, el famoso plan del 2%, que también incluye las contribuciones y las capacidades. Otro pilar importante de OTAN 2030 es aumentar la resiliencia de nuestras sociedades. Como sabéis, esto forma parte del artículo 3 del Tratado de Washington y lo que se ha decidido es desarrollar objetivos de resiliencia en toda la OTAN que se van a traducir en objetivos nacionales concretos nuevos, con un énfasis en salvaguardar nuestra infraestructura crítica, incluidas nuestras cadenas de suministro y de comunicaciones, y esto es especialmente importante de cara a China, porque como todos sabemos, China está avanzando de forma imparable adquiriendo importantes núcleos de infraestructura en nuestros países miembros. Luego, otra decisión clave es la de mantener nuestra superioridad tecnológica y, para daros un ejemplo, los aliados han acordado crear un acelerador de innovación en defensa que va a incluir centros en Europa y en América del Norte, donde todos los aliados van a poder probar y validar nuevas tecnologías, probarlas juntas, trabajando con empresas emergentes, con la industria, universidades, en la próxima generación de nuestras Fuerzas Armadas, porque vamos a tener que poder trabajar juntos con nuevas tecnologías, lo que también es un reto. Al mismo tiempo, la OTAN 2030 se propone consolidar el papel de la OTAN, de la Alianza, en la defensa y salvaguarda del orden de seguridad internacional. Aquí se trata de hablar con una voz, con una única voz, para defender los valores que nos unen y nuestros intereses. Y también esto quiere decir que vamos a trabajar para profundizar aún más nuestra cooperación con nuestro socio estratégico, la Unión Europea, pero también que vamos a intensificar nuestras relaciones con asociaciones, con, por ejemplo, en el Asia-Pacífico, países como Australia y Japón, que también nos ayudan a entender mejor China porque están más cerca, y vamos a buscar relaciones con naciones afines que compartan nuestros valores en otras zonas, por ejemplo en América Latina, y esto puede ser algo interesante para España. Tenemos ya una relación fuerte con Colombia, pero vamos también a conversar con otros países de América Latina. La OTAN, esto es algo también muy importante, va a adoptar un papel más activo en el entrenamiento, en la formación, en la capacitación de las fuerzas de seguridad de nuestros países socios, por ejemplo, en Ucrania, en Irak, en Jordania, lo vamos también a hacer en Afganistán, pero fuera del país, porque una cosa que hemos aprendido es que si nuestros socios son más estables, nosotros en casa también nos sentimos más seguros. Y porque prevención, en el fondo, es mejor que intervención. Y esto lo dice siempre nuestro secretario general. Ya estoy acabando. La agenda OTAN 30 abre las puertas a que la alianza desempeñe un papel importante frente al cambio climático. Esto es algo bastante nuevo, porque vamos a abordar el impacto del cambio climático en la seguridad, haciendo de esta una tarea importante para la OTAN por primera vez. Se trata de un compromiso político claro de los aliados para reducir de modo significativo las emisiones militares y para que la OTAN contribuya al objetivo de cero emisiones netas para el año 2050. Y por último, el objetivo final de esta iniciativa OTAN 2030 es un mandato muy claro, muy fuerte a nuestro secretario general y a todos los aliados, al Consejo Atlántico, para desarrollar el próximo concepto estratégico. Vamos a empezar en septiembre y va a culminar en Madrid, en la cumbre de España del año que viene. Y todas estas propuestas van a impulsar y van a necesitar que los aliados inviertan más, pero también que inviertan mejor conjuntamente, porque vamos a utilizar los presupuestos conjuntos más. Este año, el 2021, va a ser también el séptimo año consecutivo de creciente gasto en defensa. Tanto los países aliados como Canadá, o sea que vamos por el buen camino. Y este apoyo significa también más inversión para financiar nuevos dominios operativos, como el cibernético o el espacial. Y todas estas ambiciosas decisiones políticas llevan la huella de Estados Unidos, pero sobre todo la huella del consenso de todos los aliados, porque hemos estado al final todos muy unidos. O sea que, como conclusión y para acabar, quisiera hacer hincapié en un par de reflexiones, dos reflexiones, Vicente. Primero, estamos ante una nueva era del vínculo transatlántico, que quedó marcado en la cumbre de Bruselas. El presidente Biden ha mostrado un apoyo total a la OTAN, a la alianza, y esta nueva etapa tendrá una agenda político-militar centrada en preparar a la OTAN para los desafíos de la próxima década, con un mayor énfasis en China, también en Rusia, pero en China, en el ciberespacio, la resiliencia y todo lo que conlleva la innovación tecnológica. Pero mi segunda reflexión es que, aunque el tono haya cambiado, la sustancia de lo que Estados Unidos exige a sus aliados no ha cambiado. Es decir, siguen pidiendo un mayor reparto de la carga, presión para alcanzar el objetivo del 2%, más capacidades militares más modernas y más contribuciones. Eso sí, con un tono diferente, un tono más elegante y un tono más conciliador, de agradecimiento por la contribución que los europeos hacen para la seguridad de Estados Unidos. Porque si Europa es más segura, también es más segura Estados Unidos. Muchas gracias.
Juan Romero, por su intervención. Vamos a tener ocasión de hacer algún comentario sobre esto con más preguntas. Después de que escuchemos al general Dacopa a propósito de ese asunto, me quedo con eso último que nos contaba Carmen Romero. Cambia el tono, pero no cambia la sustancia. Los tonos son muy importantes, pero las sustancias también lo son. De manera que habrá ocasión de que lo comentemos un poquito más adelante. General, la palabra.
Pues muchas gracias, Vicente, y por supuesto muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por confiar un año más en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es un placer estar aquí de nuevo en un evento que para nosotros es ya una costumbre y es un fijo en nuestra agenda y que agradecemos, pues repito, de todo corazón. Se ha mencionado ya también que se nota que este evento lo organizáis los periodistas, porque tenéis mucho acierto en la elección de los títulos y de los encabezamientos de los respectivos programas. Y efectivamente, hace dos años, recuerdo todavía en Toledo, porque las circunstancias nos lo permitían hacerlo presencialmente, comentábamos el título del seminario del año 19, que era El vértigo de la retirada, ¿no? Era un título muy oportuno porque recordemos que estábamos en plena efervescencia de la administración Trump y con expresiones del tipo Europa es el adversario o el enemigo y la OTAN está obsoleta, lo cual no dejaba de ser sorprendente en boca de el presidente de los Estados Unidos. Dos años después nos convocáis de nuevo con un título muy sugerente, ¿no? América o Washington, de vuelta, y quizá tengamos que empezar por constatar que sí, afortunadamente, el vértigo o el pánico que podíamos sentir hace 2 años no se ha sustanciado, y por lo tanto era una percepción que finalmente, y repito, por fortuna se reveló como errónea. Quizá ahora deberíamos evitar el otro error, que sería, en el extremo contrario, caer en la euforia de pensar que la administración Trump ha sido un paréntesis que no va a dejar ninguna consecuencia, ¿no? Efectivamente, también se ha mencionado que América nunca se retiró del todo, y de hecho la administración Trump no solo no se retiró, sino que, como ha mencionado Carmen, ha revertido la tendencia previa de administraciones anteriores. Se solía decir que con la administración de Obama el último carro de combate americano se había retirado de Europa, y como ha mencionado Carmen, en estos años se ha incrementado el número de soldados americanos en Europa, y han vuelto los carros de combate americanos a Europa. Por lo tanto, más allá de la contundencia de los títulos, debemos buscar el equilibrio de los datos reales, ¿no? Yo sí creo, y coincido con lo que se ha mencionado, que el regreso de Norteamérica, vamos a admitir la expresión regreso de Norteamérica o de la nueva administración al multilateralismo y las llamadas al regreso a la diplomacia como herramienta fundamental de relaciones entre los estados, y la voluntad sincera de la administración Biden de restañar esas heridas con los aliados que no hay que negar se habían producido en la administración anterior, repito, son sinceras y son, por lo tanto, muy bienvenidas y muy loables, y muy de agradecer y muy de alegrarnos y de congratularnos de ellas. Pero como analistas no debemos olvidar que todo dirigente, y por supuesto el presidente Biden en relación a su país, tiene la obligación de defender los intereses de su país y tiene sus prioridades, y las prioridades del presidente Biden las ha explicitado él muy claramente, tanto como candidato en la campaña electoral como luego ya presidente, pues, sin ir más lejos, en la Conferencia de Seguridad de Múnich o en otros documentos oficiales ya. También se ha mencionado antes, la primera prioridad es la situación interna en los Estados Unidos, que es la que es y no podemos ignorarla. Él ha dicho que lo primero que quiere hacer es hacer la gestión adecuada de la pandemia, y lo está haciendo bien por las noticias que tenemos. La recuperación económica del país, también como consecuencia de la crisis, parece que los datos también le avalan en ese sentido, y lo ha dicho él y se ha mencionado aquí antes también, la situación interna de la sociedad norteamericana, que es preocupante y que lógicamente va a suscitar el mayor interés y la mayor implicación del presidente en una sociedad que está polarizada, tiene rasgos conspiranoicos. Hemos visto escenas tremendas, lo del Congreso del día 6 de enero no es más que la imagen más icónica, y eso va a ser la prioridad, y es lógico para el presidente norteamericano. Pero una potencia como los Estados Unidos no puede volver a casa y cerrar la puerta, está en el mundo y va a seguir estando en el mundo, y ahí sus prioridades también están claras. La hemos mencionado ya, la del multilateralismo, America's back, los Estados Unidos están de vuelta, y están de vuelta para liderar, lo cual requiere, por quienes están o estamos llamados a ser liderados, tomar posición, porque desde quien se ofrece como líder, pues parece lógica la postura, pero hay actores globales, se han mencionado ya repetidamente, China y también Rusia, que no están dispuestas a aceptar ese liderazgo y que además tienen capacidades suficientes para rechazarlo y para oponerse al mismo, ¿no? En cambio climático, evidentemente el nombramiento de un peso pesado como John Kerry no necesita mayor explicación, y luego está evidentemente China y está evidentemente también Rusia. ¿Por qué creo, y además esperamos todos, que este regreso al multilateralismo de la administración americana es sincero? Y además es un objetivo que es plenamente coincidente con el de la Unión Europea. La Unión Europea también, en numerosos documentos y en numerosas manifestaciones de nuestros líderes, aboga por eso que se ha venido a llamar un orden internacional basado en normas. Es lo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea deseamos y proclamamos y queremos, lógicamente, defender y establecer, a pesar de que hay, repito, poderosos actores que no están dispuestos a facilitar este orden internacional, multilateral y basado en normas, ¿no? ¿Por qué es bueno para los Estados Unidos? Bueno, pues porque, primero, repito, se postula para liderarlo, le permite visibilizar el apoyo de sus aliados, y eso no es malo, esto no es una crítica, es un hecho y no podemos ignorarlo, y porque frente al caos que puede ofrecer el esquema multipolar, el esquema alternativo al multilateralismo, pues no es un orden que nos interese y que coincida con nuestros valores y que coincida con nuestros principios, tanto en lo comercial, en lo tecnológico, como en el ámbito de la seguridad y la defensa. Por lo tanto, en eso estamos alineados y buscamos esa estabilidad que además el presidente Biden, pues con las decisiones que ha venido tomando en el breve espacio de tiempo que lleva ya al frente de la administración norteamericana, pues lo ha demostrado en su postura en Oriente Medio, en su postura tratando de volver a los acuerdos nucleares con Irán, en su retirada de Afganistán a pesar de la situación del país. Se trata de buscar la mayor estabilidad posible, que es beneficiosa para todos, pero eso sí, con el objetivo reiteradamente expresado de concentrar el foco, porque además es así ya de hecho desde administraciones anteriores, el centro de gravedad geopolítico del mundo está donde está ahora, y es en Asia Pacífico o en el Indo Pacífico, según quien denomine la región. Por lo tanto, estabilidad, buscar la estabilidad en la medida de lo posible para concentrarse todos juntos con los aliados en la rivalidad o en las relaciones con China. Decía antes que los Estados Unidos son y seguirán siendo, por un tiempo más que predecible, la primera potencia o, en todo caso, una gran potencia, más allá de que discutamos si haya paridades o no hay paridades con China en determinados parámetros o los va a haber en un plazo más o menos corto. Este viraje de los Estados Unidos, y lo ha mencionado también Carmen, se ha estado presente hacia China, quiero decir, hacia Asia Pacífico. Ha estado presente en la reciente tournée del presidente por Europa, en los diferentes foros en los que se ha encontrado con los aliados, tanto de la Alianza como de la OTAN, y también en la cumbre con el presidente Putin. Es en cualquier caso un viraje que desde el punto de vista europeo, y entiendo que en estas dos jornadas esto se va a volver a tratar cuando se hable de autonomía estratégica y cuando se hable de los intereses europeos, es un viraje que no va a ser fácil. Sustanciar el giro de la Alianza Atlántica hacia China y aunar los intereses de ambos lados del Atlántico no va a ser fácil, porque si bien es cierto que afortunadamente, repito, coincidimos en lo más importante, que es el modelo de orden internacional que deseamos, que es el modelo de relaciones multilaterales frente a la multipolaridad que otros propugnan, que coincidimos en valores, que coincidimos en principios, también es cierto, y no hay que ignorarlo porque sería un error, que hay intereses que a veces coinciden y a veces divergen, o al menos no son 100% coincidentes. Y eso lo estamos viendo ya tanto en las relaciones con China como en las relaciones con Rusia. Evidentemente, la percepción que tienen los Estados Unidos desde el punto de vista concreto de la seguridad de la región de Asia-Pacífico pues difiere de la que tiene Europa, porque es una región para nosotros lejana, y es evidente que a Europa también desde el punto de vista de la seguridad, permítanme la expresión, le aprieta más el zapato la cercanía de Rusia, y hemos visto en las recientes la asertividad de Rusia que también se ha mencionado recientemente con el despliegue en las inmediaciones de la frontera de Ucrania, pues lógicamente en Europa causan preocupación. Problema añadido es que también dentro de Europa, o tampoco dentro de Europa, es fácil encontrar una posición común, porque hemos visto cómo la recientísima propuesta de Alemania y Francia de convocar una reunión con Putin, en cierto modo paralela o semejante a la que tuvo el presidente Biden en Ginebra, pues ha sido rápidamente rechazada y contestada por algunos de los países aliados en la alianza o socios en la Unión Europea. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación que no va a ser fácil de gestionar. Hay bastante consenso en las líneas generales, hay bastante consenso en el campo de juego en cuáles son los parámetros, pero no va a ser tan fácil sustanciarlo, elaborar un concepto estratégico, que efectivamente el que tenemos ahora tiene ya 10 años, han ocurrido muchas cosas en el mundo en estos 10 años desde el concepto estratégico anterior, y aquí sí que hay unanimidad. Hará falta escribir uno nuevo, no revisarlo, sino escribir uno nuevo, pero no va a ser fácil. Como muchos de los aspectos se han mencionado ya, y estoy seguro de que volverán a surgir ahora en el coloquio, voy a ir terminando y así tenemos unos minutos para decir que, lo decía al principio, la administración Trump, con sus exabruptos y con sus decisiones polémicas, no ha sido, no va a dejar huella, va a tener consecuencias. El presidente Biden, con toda su buena voluntad y con todo el apoyo que todos juntos queramos aunar, no va a poner el contador, no va a retroceder el reloj como estaba hace 4 años y medio. Cuando hablábamos hace 2 años del vértigo de la retirada, constatábamos que Europa, yo creo que con estupor, o al menos con muchísima preocupación, pues percibía esas afirmaciones disruptivas, ¿no?, del presidente Trump sobre Europa y la alianza y las sanciones económicas y algunas expresiones más. Esto Europa lo va a tener que considerar, a pesar del optimismo que ahora vivimos, porque algo que tenemos con certeza, que sabemos con certeza, es que dentro de 4 años, pues el presidente Xi Jinping seguirá al frente de las riendas en China, si no ocurre nada insospechado. El presidente Putin seguirá al frente de Rusia. Y en Estados Unidos no sabemos si el presidente será Biden, si será la señora Kamala Harris, si será otro Trump o el mismo Trump. Por lo tanto, Europa tendrá que tomar nota de esta incertidumbre que, a pesar de los vaivenes y del actual optimismo, pues habrá que tener en cuenta y habrá que considerarla, y estoy seguro de que en las sesiones dedicadas más concretamente a Europa, como decía antes, y a la Unión Europea, pues saldrá el tema, porque al final lo ha dicho el alto representante Borrell en numerosas ocasiones, incluido en su comparecencia previa al nombramiento ante el Parlamento. Europa tiene que hacerse cargo, por lo menos estar en condiciones de hacerse cargo, de un entorno de seguridad inmediato que es complicadísimo, porque la práctica totalidad de los conflictos armados que hay en este momento activos en el mundo están en la periferia europea, están en un círculo que recorre todo el Sahel, Oriente Medio y llega al corazón de Europa, pues por Ucrania o incluso por Bielorrusia. Por lo tanto, bienvenida a la nueva situación, bienvenida a la nueva sintonía, ojalá perdure, pero todos los actores habrán tomado nota de esa administración Trump, que, como digo, no va a pasar sin consecuencias. Los Estados Unidos, por primera vez, tal vez sientan el peso de la urgencia, por primera vez su primacía mundial o su hegemonía como primera potencia está siendo contestada por un actor que tiene capacidad y que tendrá más en el futuro inmediato para contestar esa hegemonía y para disputarle esa hegemonía. Como gestionemos entre todos, los norteamericanos como potencia que son y sus aliados al calor de los intereses y de los valores compartidos, de cómo gestionemos esta conflictividad dependerá el futuro. Pero la incertidumbre, yo creo que es la característica que tenemos que asumir, que va a caracterizar el futuro inmediato. Washington está de regreso, sí, afortunadamente, esperemos que sea ya de manera indefinida, por lo menos, pero en cualquier caso la conclusión es que no es business as usual, en el sentido de que no es volver al año 2014, 15 o 16. No voy a extenderme más, porque estoy seguro de que ahora en el coloquio podemos volver sobre cualquiera de estos puntos. Muchas gracias.
General, entramos de lleno ya en las preguntas. No sé si en la sala hay ya alguien que tenga alguna pregunta disponible, o les animo a que piensen alguna y empiezo yo preguntando. No, tenemos aquí, estupendo, adelante, sí.
Dinos tu nombre y el medio. Buenos días, mi nombre es Eugenia Hernández y soy directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Quería agradecer como todos los años, este evento y las dos participaciones, y especialmente a Carmen Romero, que participara también en los seminarios de la Universidad Francisco de Vitoria en las asignaturas de Stratcom, como siempre hacen. Yo tenía una reflexión sobre las sensaciones de las sociedades democráticas occidentales, en las que parece que hay una sensación de que el statu quo y que las democracias se mantienen por sí mismas, ¿no? Una sensación como de ausencia de riesgo, que nos lleva incluso a despreciar el uso de la fuerza, como elemento discursivo, cuando la fuerza en sí misma no solo es para aplicarla, sino también es un elemento de disuasión. Mi pregunta iba precisamente para Carmen Romero, sobre la necesidad de narrativas, no que apuntalen esa necesidad del uso de la fuerza, sino la explicación geopolítica de lo que significa la disuasión. Muchas gracias.
Antes, señora Romero.
Muchísimas gracias, Eugenia, por tu pregunta, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y es la necesidad de contar a nuestros ciudadanos la importancia de la disuasión, y que en realidad el papel de la Alianza Atlántica es hacer todo lo posible para no provocar conflictos, sino para prevenir conflictos. Y sobre este asunto, sobre el asunto de la distensión, de la disuasión, efectivamente hay muy poco conocimiento, sobre todo nuestra juventud, los jóvenes, pues como dices tú, toman como un hecho el que no se utilice la fuerza, y es importante contar a todas las diferentes audiencias los esfuerzos que estamos haciendo también conjuntamente con otras organizaciones como la Unión Europea, para que las sociedades sean mucho más resilientes, para que estemos más preparados a hacer frente a amenazas híbridas, porque amenazas híbridas al final nos pueden llevar también al uso de la fuerza. Es por eso que estamos invirtiendo muchísimo y que estamos apoyando muchísimo, por ejemplo, desde aquí, desde el departamento que yo dirijo de comunicación pública, estamos apoyando muchísimo a organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil para que apoyen a nuestros ciudadanos pues a ser más resilientes frente al fenómeno de la desinformación o otro tipo de amenazas, de riesgos híbridos. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Se trata de comunicar, de contar a nuestros ciudadanos la importancia de la disuasión, de hacer todo lo posible para que no haya un conflicto y que se entienda no solamente por gente pues de una determinada edad como somos nosotros, sino también por nuestros jóvenes. Por eso estamos intentando también comunicar utilizando los medios que utilizan los jóvenes. Por ejemplo, nosotros estamos invirtiendo mucho en hacer sondeos de opinión para entender qué es lo que piensan nuestros ciudadanos y saber cómo tenemos que comunicar de modo más eficaz, siempre, como decía, de un modo fehaciente, de un modo neutral, de un modo objetivo. O sea que se trata de narrativas y también de utilizar todos los medios de comunicación a nuestra disposición para ser creíbles. Es muy importante ser vistos, tener credibilidad, porque eso es algo que nosotros no podemos poner en entredicho. A lo mejor otras sociedades no democráticas pueden, pero nosotros tenemos que ser creíbles, tenemos que hacer todo lo posible para que sean nuestros propios ciudadanos los que entiendan qué es lo que hay que hacer para evitar que se llegue al uso de la fuerza.
La pregunta también en general, porque se refería en general hace un momento al hecho de que dentro de unos años Xi Jinping seguirá previsiblemente siendo el presidente o el líder de China. Allí no va a haber elecciones, las habrá en Rusia, pero dará igual, porque Putin seguirá siendo presidente de Rusia el tiempo que él desee serlo. Pero en las sociedades occidentales democráticas, como debe ser, hay elecciones, como debe ser, son regímenes de opinión pública en los que la gente tiene opinión, en los que no siempre es fácil convencer a esas opiniones públicas occidentales de la necesidad de, por ejemplo, ampliar el gasto en defensa. Desde el punto de vista de la estrategia a la que usted se dedica en este momento, ¿cómo se analiza eso y cómo se buscan las fórmulas para dirigir también a la opinión pública ante, como decía Carmen Romero, la necesidad de saber que hay que defenderse?
Pues efectivamente, lo has mencionado, Vicente, el hecho de que en las sociedades democráticas tengamos esta asimetría, porque es una asimetría frente a propuestas como propuestas totalitarias como las que has mencionado, que no tienen control social, no tienen control de los medios, y las elecciones, como tú dices, no siempre tienen el valor, desde luego, que tienen en nuestras democracias. Pero esto que se puede interpretar como una asimetría no es una debilidad, es la fortaleza de nuestro sistema. Somos democracias gracias a eso, y en eso no nos ganan. Pero es una asimetría que tenemos que gestionar. Por eso iniciativas, como ya que la pregunta surge a iniciativa de Eugenia, como la que ella lidera y otras que hay, que veo aquí en la sala también a conocidos que compartimos esta preocupación por difundir la preocupación o por lo menos el interés sobre la situación mundial, es fundamental. Es necesario que nuestros jóvenes, ya que iba enfocada la pregunta en ese sentido, Eugenia, es importantísimo que nuestros jóvenes sepan, perdonadme la simplificación, cómo está el mundo, qué está pasando en el mundo, y que nuestro futuro se juega, obviamente, en nuestro país, faltaría más, pero se juega también en las aguas de los mares de China, o se juega también en el Ártico, que cada vez se abre más la ventana de navegación, o se juega también en un monte submarino que alberga minerales estratégicos que van a ser fundamentales para el bienestar y para el progreso de nuestra sociedad. Esto es lo que tenemos que trasladar a nuestra juventud, y eso es la única herramienta que tenemos para contrarrestar y darle la vuelta a la tortilla, y que esa asimetría juegue a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? No podemos renunciar a nuestros principios, faltaría más, y lo que tenemos que estar es unidos y volviendo al tema inicial, no pensar que esto es una cuestión, es un dilema entre OTAN o Unión Europea. No existe ese dilema, no hay opción, es OTAN y Unión Europea. Lo que tendremos que definir es todo lo que queramos, el campo de juego, las relaciones, solidificarla, perfecto. Pero la fortaleza de las democracias está en lo que aparentemente es su debilidad, ¿no? Pero estamos muy contentos de ello.
Y suerte tenemos de vivir en sociedades democráticas. Tenemos una petición de palabra aquí, sí, y aquí otra. Ah, tenemos una allí. Bien, tenemos el micrófono allí y luego allí y aquí. Adelante, por favor.
Bien. José Félix González Noriega, de la Junta Directiva de la Asociación Atlántica Española. ¿Se oye?
Un poquito más, porque...
Sí. González Noriega, de la Asociación Atlántica Española, Junta Directiva. La pregunta es para el general Dacova. ¿No piensa, general, que en este momento caigamos en la tentación de no incrementar el gasto de defensa como estaba previsto, siendo España uno de los países que tiene menos gasto de defensa, aprovechando esta circunstancia con la consecuencia gravísima que supone también para nuestra política exterior, esencialmente de respeto a un Estado soberano como somos, en el área de nuestra supuesta influencia mediterránea hasta el Golfo de Guinea?
Bien, creo que se refiere usted al presupuesto de defensa y al incremento de los presupuestos de defensa. Evidentemente, yo creo que aquí no hay discusión, hay un consenso generalizado, ya no desde la cumbre de 2014, donde se materializó, parece que se expresó por primera vez, venía de antes, se ha mantenido con el presidente Trump de esa forma peculiar que lo hacía él, y ahora, aunque han cambiado las formas, eso se va a mantener, porque es que debe ser así, la solidaridad consiste en eso. Y desde luego, como país en concreto, que usted, ya que usted me interpela por nuestro país, desde luego me parece inevitable que, como socios solidarios que aportamos, pero que también nos beneficiamos del paraguas común, que es la alianza, claro que tenemos que ponernos a la altura de los gastos que corresponden a un país grande, como es España, que debe ser grande, y que tenemos que ser conscientes, que a veces no lo somos, también se mencionaba en la sesión inaugural, de que somos un país grande, hombre, de verdad, creámonoslo. Y entonces por supuesto que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No podemos obviar que estamos saliendo de una situación difícil, concreta, peculiar, que es cuando aún no habíamos salido de la crisis del 2008-2009 y estábamos empezando a sacar la cabecita del agua, pues ha venido la pandemia y ha supuesto una nueva vuelta de tuerca en la situación económica en general y por supuesto también para nuestro país. Habrá que gestionarlo, pero a más medio que largo plazo es evidente que España deberá ponerse a la altura de los socios, como socio, repito, de peso y de categoría que somos.
No sé si tengo los datos actualizados.
resultados, pero echando un vistazo a los que tenía, España está entre los cuatro países que menos gasto en materia de defensa tiene en la OTAN, y sí, seguramente es algo que habrá que ir reparando, entre comillas. Adelante, por favor. Vale, pues.
Sí, buenos días.
Tenemos muchos turnos de palabra. Adelante, sí.
Juan Cuesta, presidente de Europa en Suma. Una pregunta al hilo de lo que estaba comentando Vicente en este momento. El compromiso para 2024 es que todos los miembros de la OTAN alcancen el 2% de aportación. En este momento solo hay 10 países, es verdad que han aumentado en los últimos años. ¿Qué posibilidades reales hay de llegar a 2024 con ese compromiso cumplido? Y entiendo que en ese compromiso, para que eso se logre, tiene mucho que ver que haya una cierta estabilidad, cohesión entre los aliados. Me pregunto si no nos vamos a tener que poner deberes para la cumbre de la OTAN del próximo año en Madrid a la hora de definir los riesgos. Y entre los riesgos me temo que habrá que incluir la posibilidad de un nuevo triunfo de Trump. Creo que el general Dacova lo ha mencionado antes. Lo de Trump no es simplemente borrón y cuenta nueva. Ahí han quedado más cosas, incluso ese riesgo. Y me atrevería a apuntar también, si no habría que contemplar, no sé si tendrá traslación o no, las disensiones que hay en el seno de la propia Unión Europea, con un grupo de países cada vez mayor que cuestiona, que pone en cuestión los valores que han permitido la creación de la UE. Gracias.
Vamos a dar la palabra primero a Carmen Romero. Adelante, sí, Carmen.
Muchas gracias. Yo pienso que aquí también hay que poner las cosas en perspectiva, y tenemos el hecho de que la tendencia en cuanto a la inversión en defensa va hacia arriba, y va hacia arriba desde hace 7 años. Lo importante aquí es que todos los países están haciendo esfuerzo para incrementar paulatinamente los gastos de defensa. Para unos países es más fácil, para otros países es más difícil, debido al Producto Interno Bruto. Por lo tanto, cada uno lo está haciendo a su ritmo. También hay que tener en cuenta que este acuerdo fue alcanzado durante la presidencia del presidente Obama, o sea que realmente, y que además ha sido un acuerdo alcanzado por todos los países miembros, es decir, que no es un acuerdo que la OTAN se ha sacado de la manga, sino es un compromiso por parte de todos los aliados. Si realmente vamos a llegar a una situación en la que en el 2024 todos lleguen al 2%, pues yo pienso que realmente no va a ser así, pero sí se va a seguir incrementando. Como decía antes, llevamos 7 años consecutivos con incrementos por parte de Europa y de Canadá, y eso es lo más importante. También es importante porque en el plan de aumento de la inversión tenemos más contribuciones y también capacidades. Y aquí, por ejemplo, en el caso de España, pese a que ha estado aumentando, es decir, no ha habido ningún descenso en los últimos 7 años, es uno de los países que más contribuye a las misiones actuales y a las actividades de la Alianza Atlántica. Es decir, es un país muy comprometido con la solidaridad dentro de la Alianza, y también es uno de los países que está cumpliendo todos los objetivos en cuanto a la modernización de las capacidades militares. Por lo tanto, poco a poco, lo importante es que la tendencia no vaya para abajo. En cuanto a lo que decía el general Dacova de crisis económica, COVID, yo pienso que al mismo tiempo COVID ha mostrado a nuestras sociedades civiles la importancia del papel de las Fuerzas Armadas en cuanto al apoyo a los esfuerzos civiles para luchar contra COVID. Por lo tanto, también tenemos que utilizar eso como un argumento para que nuestros ciudadanos vean la importancia del papel de nuestras Fuerzas Armadas. Gracias.
Sí, no tenemos mucho tiempo.
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en que hay que alcanzar esas cifras como socios solidarios, lo he mencionado antes y lo reitero. Pero abundando en lo que mencionaba Carmen, les voy a poner un caso muy concreto que conozco personalmente, el caso de Letonia. Letonia es uno de esos países que sí cumplen el famoso criterio frío y aséptico del tanto por ciento. Bueno, pues este humilde general en su momento tuvo que armar el primer contingente acorazado y con capacidad de combate que España proyectó al exterior, que es concretamente en el marco de la cumbre de Varsovia del año 16, tras la anexión de Crimea, ante la solicitud de los países bálticos y de Polonia de una enhanced forward presence, de incrementar la presencia. España solidariamente envía, como le digo, el primer contingente realmente con capacidad de combate a Letonia. un país que no cumple el criterio, ni mucho menos, como mencionaba Vicente, del 2%, tiene que dar un paso al frente y apoyar, como otros socios hicieron también, por supuesto, a uno de esos países que sí los cumple. También la policía aérea que se realiza rotatoriamente en los países del Báltico es otro ejemplo, como un país que no cumple, apoya a los que teóricamente se cumplen. Esto no es excusa, repito, no pretendo con esto diluir la necesidad perentoria de incrementar, de alcanzar esa referencia, pero hay que tenerlo en cuenta, es bueno para contextualizar.
Queda muy poquito tiempo, tengo dos peticiones de palabra y una pregunta más que nos ha llegado por internet, así que pido preguntas breves y respuestas breves. Adelante.
Muchísimas gracias, Vicente. Añadir que efectivamente España es un suministrador de seguridad. España ha mencionado, estamos todavía en COVID. El COVID no se ha ido. España en el 2019 tuvo 93.000 millones de euros de ingresos por turismo. No tuvo lo mismo en el 2020, ni lo tendrá este año. Y en este incremento presupuestario, porque sí que hay un esfuerzo de todos los países europeos, como ha mencionado Carmen Romero, uno de los esfuerzos que se está haciendo, y ha dicho el general que no es OTAN o Unión Europea, sino ambos juntos, es el Fondo Europeo de Defensa, que originalmente venía con 13.000 millones de euros en el escenario 2021-2027, se ha reducido un poco, pero ahí está. Mi pregunta es, si vamos a poner dinero los europeos, la Unión Europea va a tener la brújula estratégica, si estamos buscando la autonomía estratégica, la soberanía industrial en un mercado interior que está muy, muy sujeto a los suministros, a los productos y a la dependencia específicamente de China y de Asia. Mi pregunta es, si vamos a incrementar ese presupuesto, ¿vamos a tener más capacidad de decisión? ¿Vamos a influenciar qué es lo que pasa en nuestro entorno? ¿Vamos a ser capaces de unirlo?
Bueno, yo de presupuestos y de fondos, casi mejor, Carmen, yo no tengo datos, no sé por dónde pueden ir. Entiendo que es el actual fondo de defensa y otras iniciativas como la revisión anual y otras que se pueden mencionar son un primer paso que yo entiendo que están llamados a ampliarse y a incrementarse, ¿no? Pero en datos concretos no sé si a lo mejor Carmen puede añadir algo.
Yo desde aquí lo que puedo decir es que si hay un incremento en la capacidad de defensa de la Unión Europea, obviamente se refuerza también la capacidad de disuasión por parte de la Alianza Atlántica, y cuando tienes una capacidad de disuasión y de defensa más fuerte, también tienes más capacidad de decisión.
Una pregunta.
Respuesta breve, porque a las 11, dos minutos, yo me tengo que marchar.
Sí, terminamos rápido. Adelante.
Muchas gracias a los dos ponentes por sus contribuciones y yo me alegro mucho de volver a ver a Carmen Romero después de tanto tiempo, aunque sea por pantalla. Carmen, el año que viene una cumbre en España, una ocasión de revalorizar ante la opinión pública española la OTAN, la seguridad, incluso lo que acabas de indicar, seguridad europea que contribuye también al pilar europeo de la OTAN. ¿Qué planes hay para aprovechar esta cumbre, de aquí a la cumbre, actos, seminarios, cosas que vayan increciendo, haciendo que la opinión pública se interese y no lo vea como propaganda?
Pues aquí efectivamente es donde os necesito a todos vosotros, porque sí, lo que vamos a tener que hacer es incrementar nuestro compromiso con la sociedad civil y, como dices tú, unirnos con organizaciones de la sociedad civil, con think tanks, para contar a la opinión pública lo que hace la OTAN sin que esto sea percibido como propaganda, es decir, mostrar con hechos. Vamos a tener que mostrar con hechos qué es lo que está haciendo esta organización para preservar la seguridad y evitar un conflicto. Por lo tanto, aquí es donde os voy a necesitar a todos vosotros, porque sois voces muy creíbles. Desde Vicente, periodistas, aquí los periodistas, la Asociación de Periodistas Europeos va a tener un papel muy importante, porque los periodistas aportan una gran credibilidad, pero también muchísimas organizaciones académicas. Vamos a necesitar unirnos con las universidades, unirnos con organizaciones como el Cano, think tanks serios, think tanks que tienen mucha credibilidad, para contar con hechos y contar con datos a nuestra sociedad civil, porque cuando realmente aportas datos y aportas hechos es cuando no se percibe la información como propaganda, y para ello os voy a necesitar a todos vosotros.
Voy a tomar un último minuto, porque tenemos un invitado que nos espera de Bruselas, para trasladar al general de Copa una pregunta de Juan Antonio del Castillo, que nos llega por internet. Ha expresado el general los vaivenes de la política de Estados Unidos como factor de incertidumbre, pero ¿no es también un factor quizá más relevante la diferencia de percepción y modelo democrático en Europa?
Entiendo que la pregunta se refiere a la cohesión interna de la Unión Europea, y efectivamente ese es uno de los grandes hándicaps que tiene la Unión para seguir avanzando en seguridad, en defensa, en comercio, en integración política. Nosotros estamos convencidos, y así lo escribimos con cierta asiduidad en nuestros análisis, que Europa ahora mismo no está ante ninguna disyuntiva. Quiero decir, retroceder no es una opción en la integración. Retroceder no es una opción. Quedarse quietos es lo mismo que retroceder. Por lo tanto, la Unión Europea solo tiene una salida, que es seguir caminando y seguir avanzando hacia la integración, repito, en su más amplia extensión de la palabra. Hay áreas en que evidentemente es algo más fácil, otras que son más difíciles. En el tema concreto de la defensa, pues la última ratio de la soberanía nacional es el empleo de la fuerza, y por lo tanto ahí quizá el ritmo sea más lento, más dificultoso. Pero en cualquier caso, yo creo que, por responder a la pregunta, la Unión Europea no está ante ninguna disyuntiva, solo tiene una opción válida, que es la de seguir, lo cual no quiere decir que vaya a ser fácil, ni muchísimo menos. Y día sí y día también, en los titulares vuestros se ven esas disensiones, esas diferencias de percepción en relación a la seguridad, esas distintas culturas estratégicas en relación al Sahel, en relación a la crisis de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera.
General Lacopa, muchas gracias. Buenos días, y Carmen Romero, muy amable por atendernos desde Bruselas. Gracias.